Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado.
Ya tenemos aquí a los doctores para darnos ese ratito en el que pensar en nosotros mismos y en mejorar nuestra vida. Carmen Candela es nuestra endocrina. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pedro, buenos días a todos.
Pedro Martínez es
bonita,
nuestro psicólogo.
Qué bonita la sintonía, ¿eh?
Es que es
por
ideal.
Ti. De verdad que...
Qué bien veros, bien abrigaditos. ¿Tú llevas hasta bufanda, Pedro?
Yo tengo una bufanda, no todavía, no, un pañuelo
muy elegante.
Que hace de bufanda, ¿eh? Todavía.
La cuestión es que me vais a volver loca, porque toda la vida los españoles habían tomado un café bebido, lo llamaban así. De repente llegaron los médicos y dijeron que había que desayunar convenientemente y nos pusimos a las avenas, los panes integrales, los zumos, tal. Ahora de repente llegan y dicen que hay que ayunar, que hay que estar 16 horas sin comer, que a las 8 o las 9 de la noche cerremos el grifo hasta el día siguiente a mediodía. Y hoy me vuelven a decir que si uno desayuna bien, rinde mejor académicamente. Pues mira, yo me suicido.
No me extraña. Lo que pasa es que yo creo que el tema de hoy es el desayuno en niños y adolescentes, que no tiene nada que ver la alimentación de un niño y un adolescente con la alimentación de un adulto. Es verdad que hace mucho tiempo ya, porque este estudio lo habían hecho en un territorio chiquitito, ¿no?, en España. Y este estudio del que vamos a comentar hoy es a nivel internacional. Han cogido a un mogollón de niños en muchos países del mundo. Claro, no tiene nada que ver el desayuno de un niño o de un adolescente con el hábito de alimentación de un adulto. Entonces hoy nos vamos a concentrar en el de los niños. Y entonces en este estudio...
O sea, tú lo que sugieres es que los mayores ayunemos.
Exacto.
Y los niños se pongan putris.
Bueno, está muy claro, ¿eh? O sea, es una declaración de intenciones desde el inicio.
A ver, el estudio, porque efectivamente hay dos, como mencionaba Carmen, en el caso de un estudio menor de la Universidad de Valencia, establece que los alumnos que desayunan antes de ir a la escuela obtienen puntuaciones más altas en matemáticas y ciencias. Pero el realizado en los países de la OCDE, que participan en el informe PISA, pues refiere que efectivamente los que desayunan antes de ir a la escuela tienen puntuaciones más altas en las pruebas PISA de matemáticas y ciencia.
Fíjate que en matemáticas y en ciencia, porque sí que es verdad que está íntimamente ligado sobre todo a la habilidad de las matemáticas, o sea, de sumar, restar... dividir, o sea, en todo lo que es en número. Y sin embargo, en literatura no hay cierta evidencia, no hay esa evidencia, pero en matemáticas sí.
Yo con todos los estudios siempre digo que qué maravillosos, ¿no?, son los estudios para arrojarnos lo que habitualmente nosotros hemos creído y hemos entendido, ¿no?, que sucedía. Y estos estudios, pues la verdad es que son curiosos, atractivos e interesantes. Lo dice Carmen, es que en la edad de infancia y adolescencia el cerebro se está formando.
Eso es.
Si es que se está formando, y cuando decimos, cuando hablamos de tóxicos, ¿no?, y decimos que cuidado con los tóxicos en estas edades, porque, bueno, sobre todo en la adolescencia, ¿no? ¿Por qué es? Pues porque afecta a todo lo que son las destrezas cognitivas, ¿no? Atención, percepción, memoria, procesos de función ejecutiva, que son áreas cerebrales importantísimas, no solo para luego acceder a los aprendizajes, sino también, y ahí voy a arrastrar un poco, me voy a ir hacia un lado más psicológico, ¿no?, para aprender a convivir con las asignaturas desde la sensación de que uno es competente. Muchas veces yo tengo muchos chicos, chicas que vienen a las consultas, ¿no?, en estas edades, y lo primero que me dicen es que no se me dan bien las matemáticas, no se me da bien determinada asignatura, ¿no? Y luego analizamos que no solo es que no se le dan bien, es que la expectativa con la que ellos lo afrontan es una expectativa de fracaso. Tiene que ver mucho el hecho de que estemos preparados desde por la mañana para aprender, y esto tiene mucha relación con el desayuno, para que también vayamos teniendo esa percepción de competencia y vayamos adquiriendo la sensación de que lo que estudiamos nos aporta porque lo entendemos. Esto es fundamental, y a mí me interesa muchísimo que estos datos vayan saliendo para asociar muchos factores y muchas variables.
Pero fíjate qué importante, porque al final el que no te tomes una tostada en el desayuno puede llevarte toda la vida a tener un complejo de inferioridad.
Sí, bueno, y sobre todo, mira, a colación de lo que estaba diciendo Pedro, ahora mismo que se diagnostican muchísimos TDAH, mucho, o sea, déficit de atención y,
hiperactividad. Sí,
hiperactividad. Sí. Está íntimamente relacionada con lo que comen los niños. O sea, y luego hay otra cosa que a mí me encanta de este estudio, que lo dice, que pasa de puntillas, pero que a mí me ha llamado mucho la atención y me choca, es solo el hecho de sentarte a desayunar en familia también predispone al niño a una mayor positividad, a un mejor comportamiento, a una más implicación, el hecho de desayunar en familia. Es verdad que en España hemos perdido muchas cosas en el camino. El hecho de desayunar en familia, de cenar en familia, todo eso se ha perdido. Y es un bien para el sistema prefrontal, que es cuando el niño sabe, es el que filtra todo el comportamiento. Y el hecho de desayunar bien y el hecho de desayunar en familia, las dos cosas se potencian. Entonces es verdad que, como bien decía Pedro, en esa etapa el desarrollo cerebral es fundamental. Y ¿sabéis por qué se llama desayuno, no? Se llama desayuno porque es viene de la palabra desayuno, o sea, rompes el ayuno nocturno, ¿no? Y claro, en esa gente, en esa edad, en esa etapa etaria, es importantísimo el tener glucosa, el tener proteínas, el estar bien alimentado. Y es verdad que hay que incidir. De hecho, en la Comunidad de Madrid hay un programa para animar, además un programa que yo me metí ayer y me pareció curiosísimo, que anima a que los padres se sienten a desayunar con los hijos y que hagan un buen desayuno.
O sea que no ayunen 16 horas.
No, los mayores a lo mejor sí.
Pero no, de los mayores no, porque si te sientas con los niños no puedes. Bueno, voy a seguirte la corriente. Seguimos hablando de los niños. Sí, Pedro.
No, que digo que ahí lo de lo que dice Carmen, efectivamente, sucede también que muchas veces estos estudios lo que relacionan es el nivel socioeconómico para poder estar en familia, tener los alimentos convenientes, necesarios, y aquellos otras familias que no tienen esa capacidad, ¿no? Se ha lanzado una idea también en estos estudios y es de que los colegios vayan integrando grupos de desayuno, sí. Igual que hay comidas, pues de desayuno, donde incluso se vaya supliendo esto que, desde luego, es suplirlo. Porque lo ideal sería que la familia participara de una forma sana, con tiempo, no con prisas, ¿no? En estos desayunos, y así se pudiese incluso potenciar las conductas prosociales a las que te refieres. Uh-huh.
Sí, mira, a mí también me llama mucho la atención que en las películas americanas que estamos acostumbrados a ver, ¿no os dais cuenta las cocinas que son la parte fundamental de la casa, la cocina integrada?
En mi casa, desde luego.
En la mía también. Pero en las películas americanas empiezan hacer huevos con bacon, con zumito, con naranja. A mí me encanta, porque además están el padre, la madre, los hijos, tal, ahí cocinando y haciendo cositas.
Y la cocina se ha reducido en la época moderna, porque en las cocinas de pueblo se hacía muchísima vida.
Totalmente.
Fue después cuando se hicieron diminutos pisos con diminutas cocinas que parecen un armario, donde desapareció esa convivencia que auspiciaba la cocina de pueblo, ¿no?
Sí.
¿Qué hay que desayunar, no? Para mejorar el rendimiento. ¿Qué tenemos que desayunar?
Pues mira, el desayuno ideal consiste en, bueno, que sea variado, no vale con un colacao, un café con leche y fin. El lácteo es fundamental. La fruta es el momento ideal porque además la fruta es hidrato de carbono. Yo me quedo muy, muy sorprendida cuando la gente viene a mi consulta y cuando yo, por ejemplo, por la noche digo a mucha gente, no hay que tomar hidratos de carbono por la noche. La gente no sabe que la fruta es hidrato de carbono. Se quedan muy sorprendidos. Pues en el desayuno justo hay que tomar hidrato de carbono de absorción lenta. De absorción lenta. Lo ideal, que como la fruta o el pan integral. Y también sería estupendo tomar algo de proteína, pues una lonchita de jamón o de pavo o de algo. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? ¿Qué es nuestro mayor pecado? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Todo lo que sean alimentos procesados. ¿Por qué? Porque esos tienen una absorción rapidísima de azúcar. Hay un pico muy rápido de insulina, pero luego hay una hipoglucemia. Y entonces te vuelves a morir de hambre a las 2 horas.
¿Y los cereales, Carmen? ¿Tú qué opinas de los cereales?
Yo no soy forofa de los cereales. Para nada, para nada. Porque mira, el programa ese anterior que hicimos de los alimentos procesados, que nos dio la enhorabuena a un montón de gente, porque hay mucha gente que se entera pues a través de estas ondas, ¿no? De los alimentos procesados están totalmente prohibidos. Y, sin embargo, los cereales son alimentos procesados.
O sea, no todos.
Tú les, bueno, excepto lo de los que parece que estás comiendo... Claro,
la avena natural con pasas y que puedes añadirle luego fruta.
Sí, pero
es
tú imagínate a un niño tomando avena. Copos de avena que saben a nada. O la comida esa, o sea, esos copos que son absolutamente integrales, que es como si tuvieras, como si comieras paja. Hombre, yo creo que a los niños hay que hacerle el desayuno un poquito más atractivo, ¿no? Y hay pan integrales buenísimos que si el paladar se educa. Y luego los niños aprenden no por mítines, aprenden por identificación y se mimetizan con los
huevos,
padres.
¿Tenemos que comer huevos en el desayuno?
Sí, sería estupendo porque es una proteína de alto
¿Pero
valor.
¿Pero todos los días?
Todos los días, o unos días un jamón, otros días unos huevos, pero tomar todos los días huevos tampoco es ninguna tontería.
Fíjate, eso también ha cambiado, ¿eh? ¿Os acordáis de la época de la estigmatización del huevo?
Sí, sí, yo cuando acabé la carrera, la gente que tenía hipercolesterolemia podía tomar 2-3 huevos a la semana a tope. A día de hoy está demostrado que todos los días un huevo, que no pasa nada, que no se altera el colesterol. O sea, que es que gracias a Dios la medicina va cambiando.
Claro, y también tenemos que decir que, ojo, esto dura unas 4 horas, porque estamos hablando de esa potencia que tienen los niños cognitiva para aprender, ¿no? 4 horas. Después hay que ir manteniendo, ¿no?, comidas durante todo el día, que vayan teniendo ese cuidado para potenciar todo esto que estamos diciendo.
Y desechar, por favor, desechar los alimentos procesados. Yo entiendo que una madre que se levanta a las 7 de la mañana, que llega tarde al trabajo, que tiene que llevar a los niños a uno al pediatra, el otro al colegio, el marido se va a no sé dónde. Yo entiendo que tenemos la vida complicada a nivel de hacer una familia, ¿no?, de vivir una familia en el día a día. Pero yo de verdad que ruego a la gente que destierre las bolsas. O sea, que las destierre. Que destierre las galletas, las magdalenas en paquetes, todo lo que sea empaquetado y procesado, que se vaya. Yo no digo que el sábado o el domingo, pues venga, vamos a pegarnos aquí un lujo al paladar, ¿no? Porque tampoco vamos a ser radicales del 100% productos no procesados. Pero un 20-80, 20 productos procesados, 80 productos naturales, es que eso sería perfecto.
Nos quedamos con eso, los 20-80. Pedro Martínez, Carmen Candela, os tengo que dejar porque voy a llamar a mi madre.
Pues buena llamada, ¿eh?